Seguimos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con física. Vamos a continuar en esta mañana hablando de mecánica, el último programa que dedicaremos a la mecánica. Y nos acompaña el profesor y coordinador de la asignatura, Carlos Santaranz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Cristina Santamarta, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Daniel Rodríguez, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, vamos a continuar hablando de mecánica. En las aplicaciones de las leyes de Newton, que vimos ya, vimos el movimiento circular. ¿Pero qué conceptos nuevos se van a estudiar ahora?
Bueno, pues en este tema se van a estudiar el concepto de desplazamiento angular, que no es lo mismo que el desplazamiento lineal. Entonces, esa es una magnitud que hay que tener un poco clara siempre al hablar de rotación. El desplazamiento angular es el ángulo que se barre en un cierto tiempo. Pero si estamos hablando de un disco, por ejemplo, que es una circunferencia, algo sólido, las partículas que están cerca del centro no se van a mover a la misma velocidad lineal que las partículas que están en la periferia del disco, aunque la velocidad angular sea la misma. Es decir, si en un segundo han barrido 30 grados, todas las partículas del disco han barrido 30 grados en un segundo. Pero dependiendo de la distancia a la que estén del centro, las partículas que estén más cerca del centro habrán recorrido una distancia lineal más pequeña que las partículas que estén en la periferia del disco. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta. La velocidad angular viene dada por el desplazamiento angular que se hace en un cierto tiempo. Entonces, muy importante, el desplazamiento angular en el sistema internacional se expresa en radianes y la unidad de velocidad angular es el radian por segundo. Entonces, para hallar velocidades lineales, la velocidad lineal se define como la velocidad angular por el radio, es decir, por la distancia al centro de giro, se mide en metros partido por segundo, como siempre. Pero si la velocidad angular no está expresada en radianes partido por segundo, la velocidad lineal no lo estará en metros partido por segundo. Con lo cual, siempre hay que tener aquí un poquito de cuidado con las unidades.
¿En el movimiento circular siempre hay presente algún tipo de aceleración?
Sí, siempre, como ya se contó en un tema anterior, en un tema de fuerzas, simplemente por tener una velocidad lineal que cambia de sentido, aparece una aceleración. Entonces, en el movimiento circular uniforme, solo hay una aceleración centrípeta, que es la que viene dada por el cambio de dirección de la velocidad lineal. Si este vector apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Y hay que tener en cuenta que aquí lo que cambia es el módulo de la velocidad. O sea, cualquier cambio en la velocidad, ya sea en módulo o en dirección y sentido, me va a generar una aceleración.
Tú fíjate, ¿vale? Isabel, cuando tenemos un disco y está rotando, en los bordes del disco la velocidad se define como la tangente precisamente a ese disco. Entonces, en un punto tenemos esa tangente. Y un instante después, como se ha movido, la tangente es la misma, pero está apuntando a un sitio diferente. El módulo sigue siendo el mismo. O sea, el valor de la velocidad, lo que es el número 722, es el mismo, pero cada vez apunta a un sitio. Como calculamos la aceleración, como la diferencia de velocidades parte por la diferencia de tiempos, lo que tenemos que restar dos vectores que no apuntan al mismo sitio. Lo que tenemos, la resta va a ser otro vector que, como decía Cristina, va a apuntar al centro, en todos los casos. Entonces tenemos algo que apunta al centro y yo por el tiempo. Por eso siempre que hay movimiento circular, siempre la velocidad, incluso un movimiento circular uniforme, con velocidad angular constante, lo que ocurre es que el módulo de la velocidad no cambia, pero sí que está cambiando la dirección.
Sin embargo, si tenemos un movimiento uniformemente acelerado, en el que cambia la aceleración, la velocidad angular, aparece una nueva aceleración, que es la aceleración angular, que es tangente a la trayectoria, y viene dada, como decimos, cuando la velocidad angular no es constante. Es decir, ahora lo que cambia es el módulo de la velocidad angular. Entre las aceleraciones angular y lineal existe la misma relación que entre las velocidades angular y lineal. La aceleración lineal es igual al radio por la aceleración angular, siendo el radio la distancia de cada partícula hasta el eje de giro. Todas las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado son iguales a las que se estudiaron en el capítulo 3, solo que hay que sustituir las magnitudes lineales por las magnitudes angulares, pero por el resto las leyes que rigen el movimiento circular son exactamente iguales a las que rigen el movimiento lineal.
Siempre que hablamos de giro se puede definir un momento. Ya hemos dicho, dijimos en un programa anterior, que bueno, que la definición de momento es bastante, bastante complicada de entender.
Sí, siempre ha sido un poquillo complicado entender la definición de momento. En el capítulo 5 ya hablamos del momento de una fuerza, pusimos el ejemplo de una puerta para ver un poco si se entendía mejor. Y cómo se define el momento siempre que hay un eje de giro, pues en el movimiento circular se recurre a la definición del momento de inercia. El momento de inercia, para hacerlo de una manera un poco más inteligible, es la tendencia de un objeto a no cambiar su estado de movimiento, ¿no? Eso es lo que se denomina siempre inercia. Entonces, la inercia de la rotación depende no solo de la masa del objeto, sino de cómo esté distribuida la masa del objeto respecto al eje de giro. Es decir, no me da lo mismo tener un aro pequeñito que gira alrededor de su eje con una masa muy grande, que esa misma masa distribuida en un aro que sea de un radio más grande y que todas sus partículas estén más lejos del eje de giro. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia. Eso se entiende cuando tengo un objeto que tiene más masa, me cuesta más ponerlo en movimiento. Pero también, cuanto más alejada esté la masa del objeto del eje de giro, mayor será la inercia. Entonces el momento de inercia se define como el producto de la masa por la distancia al cuadrado al eje de giro, con lo cual intervienen la masa y la distancia al eje de giro, que como decíamos antes, no me da igual con la misma masa tener un aro chiquitito en el que todas sus partículas están cerca del eje de giro, su momento de inercia será mucho más pequeño que el de un aro con la misma masa, pero con un radio más grande, de manera que todas las partículas tengan más distancia hasta el eje de giro. Entonces, este concepto de momento es importante tenerlo un poquito claro. Sin embargo, también vamos a decir, como pista a los alumnos, que no va a generar problemas, porque los problemas sí que son más complicados. Sin embargo, queremos introducirlo, porque todos los alumnos que vayan a seguir cualquier carrera van a tener que luchar con los momentos, y entonces pues es bueno tenerlo un poco claro.
Eso, yo quería recalcar justamente lo que ha dicho Cristina, de que no ponemos problemas en esta parte, porque calcularse el momento de inercia de los cuerpos no es fácil, no es, digamos, motivo de este curso, y no queremos que tampoco se aprendan de memoria cuánto vale el momento de inercia de una esfera, de una varilla, de un disco. No tiene sentido, eso lo pueden buscar en el libro, y calculárselos creo que tenían que hacer forma parte de su aprendizaje en primer curso de carrera. Pero sí deben de conocer que existe y que va a jugar el papel exactamente igual al papel que juega la masa cuando hablamos de movimientos lineales. Sobre todo que tengan mucho cuidado con las unidades, porque eso siempre da problemas. Hay que ponerlo en radianes. O sea, la unidad de ángulo es el radian, no va en los grados. Hay que ponerlo en radianes, velocidad en radianes partido por segundo, aceleración, radianes partido segundo cuadrado. Multiplicarlo por la distancia en metros para que tengamos velocidades lineales, metros partido por segundo, y aceleraciones lineales que sean metros partido segundo cuadrado. Eso lo tienen que saber más o menos.
Recordar lo que nos está diciendo el profesor Antonio, y sobre todo pues acercarse a este concepto de momento. Bien, y si aparecen siempre fuerzas, ¿se pueden aplicar las leyes de Newton siempre?
Sí, siempre que aparece una fuerza se aplican las leyes de Newton, que son las que las regulan. Lo que ocurre es que en el caso del movimiento circular, igual que veíamos que hay un paralelismo con la aceleración, con las velocidades lineales y velocidades angulares, o con las aceleraciones lineales y las aceleraciones angulares, pues existe una formulación de la segunda ley de Newton, la fuerza igual a masa por aceleración, en términos del momento de la fuerza que se ejerce, el momento de inercia y la aceleración angular, que se lee como momento de la fuerza igual a momento de inercia del cuerpo por aceleración angular que se produce. También se puede derivar una energía cinética de rotación, que en este caso, pues también por el paralelismo que existe entre las velocidades angulares y lineales, pues va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Se vuelve a verificar la ley de conservación de la energía mecánica, incluso si se combinase en un movimiento un desplazamiento a cierta velocidad, una rotación y un campo gravitatorio, por ejemplo, se seguiría conservando la energía mecánica total.
Y vamos a entrar ya en el tema de la gravedad. Muchos científicos famosos pues han estudiado el movimiento de los cuerpos celestes.
Sí, el movimiento de los cuerpos celestes ha intrigado a filósofos y científicos desde el principio de los tiempos. El primer modelo de universo se debe a Ptolomeo, que lo hizo como unos 100 o 150 años antes de Cristo. Y el segundo modelo de universo, digamos, que rompió un poco barreras fue el de Copérnico, fue el más comprometido, porque era el modelo en el que colocaba al Sol en el centro del universo y en ese momento estaba comprometido con todas las teorías filosóficas de la Iglesia del momento. Pero bueno, a partir de Copérnico, pues ya se entendió que cómo estaba formado el sistema solar, que el centro estaba en el centro del sistema solar, el Sol, los planetas orbitaban a su alrededor, y de ahí Kepler enunció tres leyes empíricas que explicaban el movimiento planetario. Y estas tres leyes empíricas, que él descubrió observando el movimiento de los planetas, dieron pie a Newton para enunciar la ley de gravitación universal, que es una de las genialidades de Newton, cómo logró abstraer todos los conocimientos empíricos de Kepler y enunciar una ley en la que decía que la fuerza de la gravedad, la fuerza que se debe a que algo tenga masa simplemente, es proporcional al producto de las masas de los cuerpos y es inversamente proporcional a la distancia de los cuerpos al cuadrado. Es decir, la fuerza es una constante, que es la constante G de gravitación universal, por el producto de las masas, dividido por la distancia al cuadrado que los separa. Entonces, esta ley que Newton dedujo, y dedujo incluso el valor de G, de la constante gravitación universal, no pudo ser demostrada, no se pudo demostrar que era verdad hasta un siglo después. O sea, Newton tuvo la genialidad de ver esto, pero hasta un siglo después Cavendish, que hizo unos experimentos, no pudo demostrar que esta ley se cumplía y dio un valor a G, a la constante de gravitación universal. Esta constante es muy pequeña, es del orden de 10 elevado a menos 11 newtons por metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Y el ser tan pequeña quiere decir que la fuerza que se ejerce entre dos masas es muy, 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 muy pequeña. Entonces, a no ser que las masas sean muy grandes, la fuerza de atracción entre dos masas es despreciable. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar esta ley de Newton? Pues cuando hablamos de sistemas celestiales, de planetas, de estrellas. En un problema de dos canicas que se encuentran encima de una mesa, pues no hay lugar porque la masa es tan chiquitina que la fuerza de gravedad aquí entre las dos canicas no tiene ningún peso. Sin embargo, sí que tiene peso la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre cada una de las canicas para que estén pegadas a la mesa. Es la Tierra la que está atrayendo a esas canicas porque la masa de la Tierra es muy grande.
Tiene que haber siempre una masa muy grande.
Al menos una.
Una masa muy grande. Mm. Sí. ¿Y podemos poner un problema típico de aplicación de la ley de gravitación de Newton, algún ejemplo?
Hay muchos problemas típicos que podemos poner. Uno de ellos siempre es calcular el periodo de rotación de algún satélite, de algún planeta. Es una cosa que se suele poner.
Hallar la masa de un planeta,
por ejemplo.
Conociendo el periodo de un satélite que lo orbite.
No son mucho más complicados porque en gravitación o los problemas son muy fáciles o son muy difíciles. Entonces, estamos en el curso de acceso a la universidad y no consiste nada más que en dar las pinceladas suficientes para que el alumno se bañe de nuevo en física y coja algunos conceptos. Suelen ser siempre lo mismo. O velocidad de escape, normalmente, o bien se le pide que calcule el periodo de rotación de algún satélite, o que calcule la masa conociendo el periodo de radiación, que nada más que aplicar con un poquito de cuidado justamente esa ley de Newton que él descubrió.
La segunda ley de Newton, en general, hay que aplicar, en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí, si tenemos un satélite que está orbitando alrededor de un planeta, pues esa aceleración es la aceleración centrípeta, que sabemos que es la velocidad al cuadrado partido por la distancia al eje de giro, que sería el centro del planeta. Y en general es la fuerza, que es la fuerza de gravitación, o sea, la constante G, producto de las masas, partido por la distancia al cuadrado, igual a masa por la aceleración. La masa es la masa y la aceleración en este caso es la aceleración centrípeta. Y con esto se resuelven todos los problemas. Lo más innovador de todo esto en su época, que ahora nos parece normal, es considerar a los planetas como masas puntuales. Yo no considero el planeta como una bola que tiene un cierto radio muy grande, sino que la distancia del satélite al planeta es la distancia desde el centro del satélite hasta el centro del planeta, y me da igual el radio que tengan el satélite y el planeta. Yo los considero como masas puntuales, como si estuviera toda la masa concentrada en un punto, y resuelvo el problema. Y bueno, iba a decir curiosamente, pero no curiosamente, el problema se resuelve. Es decir, no me hace falta saber qué radio ocupa el planeta, sino que con considerar toda la masa concentrada en un punto, el problema se resuelve. Y esto fue muy revolucionario también en los tiempos de Kepler y de Newton.
En su momento fue muy revolucionario. Y para escapar del campo gravitatorio de la Tierra, ¿se necesita despegar pues con cierta velocidad?
Pues sí. Como podemos ver, cuando se lanza un cohete, se acelera y alcanza una cierta velocidad, porque si no, se quedaría pegado a la superficie de la Tierra. Esta velocidad se llama la velocidad de escape. Y depende no de la masa del cuerpo que vamos a lanzar, sino de hasta dónde queremos que llegue. ¿Queremos que llegue al infinito, es decir, que escape definitivamente del campo de la Tierra? Pues entonces hace falta impulsarlo hasta que alcance una velocidad de unos 12-11 kilómetros por segundo. Es decir, pues 40.000 y pico kilómetros hora.
¿Y esto cómo se calcula? Pues sabiendo cómo el campo gravitatorio crea un potencial. Se sabe cuál es la energía potencial que tendría un objeto en el punto en el que escapa de la atmósfera, como la energía al fin y al cabo se conserva. Hay que calcular qué energía cinética habría que dotar, de qué energía cinética habría que dotar a ese cohete para superar esa energía potencial máxima que digamos limitaría la frontera entre el campo gravitatorio de la Tierra y el no campo y el vacío. Haciendo este cálculo, de igualando esa energía potencial con la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del cohete, se calcula y da esta cifra que nos ha dicho Daniel, que es de unos 40.000 kilómetros por hora, aunque es un poquito grande.
Vamos a acabar con otro tema, que es el de oscilaciones. ¿A qué se denomina? ¿Qué es una oscilación?
Tú fíjate, vamos a suponer que tenemos un cuenco y dejamos una bolita y la levantamos un poco sobre el fondo del cuenco. Entonces, si el rozamiento es muy pequeño, esa canica empieza a moverse de un lado hacia otro. Supongamos que no es rozamiento, vamos a hacer el caso ideal para hacerlo en física. Entonces, esa canica se mueve de un lado a otro porque lo he desplazado de ese punto de equilibrio y se mueve de forma periódica. Se mueve de forma que cada cierto tiempo pasa por el mismo punto con la misma velocidad. Es la definición más sencilla de un movimiento oscilatorio. Cuando tienes un tipo de movimiento, sea el que sea, que pasa por un cierto punto a la misma velocidad cada tiempo que se define como periodo. Es un movimiento oscilatorio.
¿Y qué magnitudes son las propias del movimiento oscilatorio?
Pues vamos a ver. Por una parte, cuánto me alejo de la posición de equilibrio, que eso sería la amplitud máxima, que es una característica del sistema, y cuánto tiempo tardo en ir y volver y pasar, por supuesto, por esa posición que ha sido tiempo. Ese tiempo entre paso y paso por la misma posición con la misma velocidad sería un periodo. Entonces tengo frecuencia o periodo, que son el inverso, y la amplitud máxima.
La amplitud se mide en metros, que es la máxima distancia que me separo de la posición de equilibrio, y el periodo se mide en unidades de tiempo, en segundos, que es el tiempo que tarda en volver a la misma posición. Como hemos dicho que esto es un movimiento armónico, es decir, la partícula se mueve en una trayectoria, digamos, de ida y vuelta, pues cada cierto tiempo va a pasar por el mismo tiempo, por el mismo punto, perdón. Ese tiempo que tarda en pasar por el mismo punto se denomina periodo y se mide en segundos. Y la inversa del periodo es la frecuencia y se mide en segundos menos uno. Y la frecuencia nos cuenta cuántas veces por segundo pasa la partícula por el mismo punto.
Bien, ¿y cómo se describe el desplazamiento en un movimiento armónico?
Hay una ecuación. Tú puedes siempre escribir una ecuación de movimiento, que es muy sencilla. El desplazamiento en cualquier instante de tiempo es igual a la amplitud máxima, esa, o elongación máxima también en algunos libros, cuando llamémosle A, por una función que es periódica, que es un coseno o un seno. Da igual, cualquiera de las dos vale. Entonces sería X, que es el desplazamiento, sería igual a A por el coseno de omega T. Omega es lo que se llama la frecuencia angular. Y es dos veces el pi partido por el periodo, o dos veces la frecuencia por el tiempo. y luego se le suma un factor constante dentro de ese argumento del seno o del coseno que se denomina fase, de manera que podamos poner en el tiempo inicial, en el tiempo t igual a cero, la partícula pueda estar en cualquier lugar de la trayectoria que va a seguir. La expresión es x igual a coseno omega t más phi sub cero.
Para acabar, ¿algún ejemplo de movimiento armónico simple?
Bueno, el más fácil es el de un péndulo. Un péndulo oscilando alrededor de su posición de equilibrio describe un movimiento armónico simple. Cada cierto tiempo pasa siempre por el mismo punto. Entonces podemos definir el periodo y la amplitud es la distancia máxima que se aleja del punto de equilibrio, ¿no? Si nos imaginamos el péndulo de un reloj, la línea vertical sería la posición de equilibrio. Pues si el péndulo tiene una oscilación muy pequeñita, quiere decir que se aleja poco de esa vertical, la amplitud del movimiento será pequeña. Y la frecuencia da cuenta de cuán rápido, digamos, pasa otra vez por el mismo punto. Si cada un poquísimo tiempo pasa por la línea vertical, va a tener una frecuencia de movimiento alta. Si va lento y cada mucho tiempo pasa por esa posición de equilibrio, pues tendrá una frecuencia baja.
Bien, hemos acabado de hablar de mecánica, hemos tenido tres programas dedicados a la mecánica, muy brevemente, pero nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría recordar, y antes, por supuesto, de que felicitemos la Navidad desde este programa a todos los alumnos de física. Brevemente, va a haber un examen en febrero, este examen lo hablamos en el primer programa, pero muy brevemente, profesor Antolanz, ¿qué podemos decir?
Va a haber un examen bien en el centro con el tutor, o bien en UCT. El alumno puede examinarse de cualquiera de las dos formas. Con UCT, que se les pondrá un día, se les avisará en el foro qué día y a qué hora tendrán el examen de 45 minutos. Pueden entran, lo hacen, se cierra la posibilidad de volver a entrar. O bien en el centro asociado con el tutor. Y a mí me gustaría que lo hicieran con el tutor, puesto que además luego les va a comentar qué es lo que hacen bien, qué es lo que hacen mal, le van a decir la solución de forma inmediata. Yo creo que es mejor con el tutor, que hablen con él para que queden. Y si no, a través de UCT también lo pueden hacer. Ese examen le suma hasta 2 puntos en la convocatoria de junio. Y bueno, no tengo más que decir. Y espero que tengan una feliz Navidad, que le pidan a los Reyes que les traigan pues esos 2 puntos para el mes de febrero y que les esperamos verles el próximo año.
Pues muchísimas gracias a los tres.
Buenos días a todos. Gracias.